un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
No es igual, no es igual. Bienvenidos a la continuación de nuestro programa Mujeres de Cuba. Y no es igual tener a mi lado a una mujer que la admiro tanto en el orden profesional, en el orden humano. Tuve el placer de trabajar con ella. Ella estaba en la FM, yo estaba en la M. Y verdaderamente, donde llega ella, nada es igual. Todo cambia porque llega la luz de Cuba. Llega ese papalote que no vuela igual, el caramelo que no sabe igual, pero que tiene ese sabor ideal de Susy Lemán. Bienvenida, Mujeres de Cuba, mujer.
Ay, Dios mío, hasta rimó eso y todo. Mira, me tienes emocionada. Estaba aquí sentada escuchándote hablar y estaba pensando, cuando uno tiene una taza de café, que va a ser café con leche, digamos, y es tanto el café con leche y el azúcar y la dulzura que se rebosa la taza, ¿no? Y así se siente mi corazón hoy de estar aquí contigo después de tanto tiempo sin verte. Y me vienen tantos recuerdos a la mente lindos, sí, de nuestra época en la radio.
La radio.
Y es un honor y un gran, gran, enorme placer poder compartir contigo hoy.
Bueno, pues yo quiero que todo el que esté escuchando este programa, tanto dentro como fuera de la isla, porque sí, Susy Lemán marcó la diferencia dentro de nuestra comunidad. Quizás hay una generación de cubanos que ese régimen les ha impedido escucharla. Una de las voces más dulces, más bonitas, un temperamento artístico inigualable. Y hoy vamos a conocer quién es Susy Lemán y vamos a compartir entre la conversación, entre Col y Col, un poquito de esa música de ella para que ustedes que les han privado de escuchar una de las voces más hermosas que ha dado la isla de Cuba, tengan el placer no solamente de conocer al ser humano que hay dentro de ella, sino también parte de su música. ¿Quién es Susy Lemán? ¿Dónde nace? ¿Y cómo surge esta figura que indudablemente llegaste a la OTI, llegaste, ganaste, venciste y eres una vencedora?
Gracias, Cari. Bueno, yo nací el 11 de agosto, cumplí años recientemente.
Todos cumplimos años, todos contigo.
El 11, sí, yo sí, porque yo los vuelvo loco. Yo empiezo, para el que no me conoce, y bueno, en nuestra querida isla de Cuba, yo empiezo, amigas y amigos, en Facebook, a anunciar mi cumpleaños, a veces un mes antes, en esta ocasión fueron creo que 19 días.
Sí.
Y todos los días cuando me levantaba ponía en el Facebook, faltan 19, faltan 18, 17 y así sucesivamente. Yo nací el 11 de agosto del año 1955 en el Vedado, Habana, Cuba, en maternidad de línea. Y me crié en el Vedado, cerquita de la calle Línea. Me acuerdo hasta de la dirección, Cari. Mira, calle 11, número 200, perdóname, calle 11, número 255, apartamento 15, Vedado, Habana, Cuba. Entre J y K, si no me equivoco.
Bueno, pues figúrate, con esa dirección a lo mejor hay algunos que están anotándola y van a pasar por donde nació esta estrella nuestra, de ustedes también, que algún día van a poder escuchar libremente su música, lo van a escuchar hoy, desde luego, aquí en Mujeres de Cuba. ¿Cómo nace en ti? ¿Hay alguien de tu familia que cantara, que estuviera envuelto en las artes o eres autóctona?
Bueno, mi abuela materna, en paz descanse, le gustaba mucho la música y tocaba el piano. Ajá. Mi papá, en paz descanse también, me cantaba siempre todos los fines de semana. Mis padres se divorciaron cuando yo era pequeña. Él me venía a recoger en el Vedado y me llevaba para su casa el fin de semana y me regresaba el domingo. Esos paseos en carro para su casa y de regreso siempre me iba cantando, porque mi papá fue, no vamos a decir un cantante frustrado, pero era una persona que le gustaba cantar y nunca llegó a hacerlo profesionalmente. Entonces él me enseñaba canciones y yo creo que ahí fue que empezó mi inquietud por la música, porque desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba cantar. Entonces empecé a cantar las canciones que mi papá me enseñaba. Inclusive yo salí de Cuba a los 10 años. Yo salí de Cuba un 12 de septiembre del año 65. Y antes de salir de Cuba, me acuerdo que fui con los muchachos de mi escuela, yo iba a Arturo Montori, era la escuela que estaba allí en línea en el Vedado, y fuimos a una biblioteca, creo que en aquel entonces le decían la biblioteca José Martí, y estábamos allí en algo de la escuela y estaban casualmente grabando un documental. Y preguntaron que quién quería cantar. Y, por supuesto, ¿quién levantó la mano? Susy Lemán. Entonces me grabaron cantando, si no me equivoco, El amor de mi bohío.
Dime tú.
Y da la casualidad que eso sucede como 3 o 4 meses antes de que nos saliera la salida del país. Entonces voy yo hacia España con mi mamá y mi abuela materna y se queda en Cuba mi papá y mi abuela. Y estando un día en el cine viendo una película, tú sabes que ponían los cortes esos entre películas, que salgo yo en el documental aquel
cantando.
Y mi abuela, dice mi papá, pobrecita, Dios la tenga en la gloria, dice que se levantó en medio de aquel cine, de aquel teatro. ¡Esa es mi nieta! ¡Ay, Dios mío! Así que te podrás imaginar que yo prácticamente, desde que tengo uso de razón, la música es mi vida, es como un corazón extra que tengo en el pecho, que tiene que latir al compás del corazón de verdad, porque yo creo que sin la música yo no pudiera vivir.
Llegas y vas a New Jersey a vivir.
Bueno, fuimos a España. En España estuvimos un par de meses. De ahí nos fuimos a Nueva York porque estaba mi tío. Él fue el que nos reclamó. Pero Nueva York como que no nos gustó mucho. Y como al mes y pico, algo así, nos mudamos a New Jersey, a Union City, que era en aquel entonces, diría yo, la cuna del exilio cubano en los Estados Unidos. Union City y West New York, yo creo que todo el mundo iba a parar allá, o digamos un gran porcentaje de los
cubanos.
Estaba
empezando a nacer la ciudad de Miami.
Exactamente.
Ya, pues, había una gran
gente iba al norte, Cari, porque allá se pagaba mejor, había más oportunidad de trabajo.
Y el idioma también, muy importante, aprender el idioma y estudiar los niños ya con esa capacidad que tienen los niños de absorberlo todo, aunque el español es un plus. Mira tú y yo hablando bilingüe aquí, es algo más de anotar, ¿no? Es un equivalente mayor. Pero en aquellos tiempos no eran iguales que son ahora. No había una comunidad hispana radicada tan fuerte.
Hombre, claro que no. Estamos hablando de hace más de 50 años, imagínate tú.
¿Cómo entonces llegas? ¿Cómo fue el proceso para que Susy Lemán comenzara a cantar? ¿Comenzaste a cantar allá, aquí en Miami? ¿Y
bueno,
cómo llegas a la OTI?
Imagínate, en la escuela yo cantaba, en cuanta cosa había de música, cantaba yo. Cada vez que había algún concurso, ya fuera en Nueva York o en New Jersey, que de vez en cuando había un concurso, me acuerdo que uno fue el Pan Wonder Busca Estrellas, que en aquel entonces Raúl Alarcón padre trabajaba de locutor en la emisora que se llamaba Radio X. Y esa emisora era la que patrocinaba aquel concurso que yo gané con, creo que yo tenía como 13 años cuando, no, mentira, como 11 años, yo era bien chiquita. Y yo tengo una foto, niña yo, y Raúl Alarcón padre entregándome a mí el premio del Pan Wonder Busca Estrellas.
¿Se le enseñaste alguna vez en los tiempos
claro,
que trabajamos?
No, se la enseñé y se la regalé en un marquito y él la tenía en su oficina.
En su oficina.
Sí, señor, Dios lo tenga en la gloria.
Qué chiquito es el mundo, ¿eh?
Sí, señor, increíble. Y es más, mi primer disco, después, al cabo de varios años, lo grabé en Latin Sound, que era el estudio de Raúl Alarcón Senior también, padre. Imagínate tú las vueltas que da la vida.
¿Dónde empieza ya tu carrera profesional? ¿Cantando
bueno,
en boat, cantando en club nocturno? ¿Cómo es la historia?
Yo trabajaba, Cari, en Nueva York, en una oficina de abogados.
Ajá.
Y mi inquietud por la música era tan grande que cuando los abogados se iban a almorzar y eso, yo cogía un pad de esos grandes de papel con la pluma y yo empezaba a firmar cariñosamente Susilman, un abrazo Susilman, porque yo sabía que yo no iba a terminar ni me iba a pasar mi vida entera trabajando con aquellos abogados, yo iba a ser cantante. Entonces yo había oído hablar mucho de un señor que se llamaba Víctor del Corral, de Víctor Café en Nueva York, y de Manolo Alonso, que era su socio, y yo me di a la tarea de conocerlos personalmente. Y un día cogí el dinero mío, que era el dinero de mi almuerzo, y me pagué el taxi y me fui hasta el Víctor Café, que era el restaurante de Víctor del Corral, y le llevé una pequeña grabación casera de una canción que yo había cantado con un grupo, porque yo estaba con un grupo cantando allá en New Jersey, y él fue muy atento y muy cariñoso conmigo, y la escuchó y me recibió. Y al cabo del año de yo caerle, ahí me grabó mi primer disco. Y ahí es que comienzo yo mi carrera artística profesional ya con un disco grabado. Eso fue en el año 76 que grabé el primer disco. En el 77 empezó a sonar aquí en Miami Pruebo, de Julio Gutiérrez, una canción buenísima.
Muy linda, muy linda.
Muy linda. Un poco linda. Fuerte. Yo le tenía miedo muy porque linda, la letra era fuerte, sí. Pero pegó. Y entonces en el año 78... es que el canal 23 se acerca a mí para ver si yo quería representar a Miami en la OTI Nacional de los Estados Unidos. Y yo le dije que sí, por supuesto. Ahí es donde entra Ernesto Alejandro de Colombia con su canción Ha Vuelto Ya. Y canto yo, gano el primer lugar aquí a nivel nacional representando a Estados Unidos, que dicho sea entre comillas, yo en mi corazón lo que representaba era Cuba, pero bueno, eran los Estados Unidos, pero mi corazón claro. Era representar a Cuba y a todo el que hablaba español dentro de los Estados Unidos, ¿no? Pero mayormente mi tierra, Cuba. Entonces gané y eso es lo que me dio a mí la facilidad de ir entonces a la OTI Internacional, que fue en Santiago de Chile en el año 78, uh-huh. Y ahí quedé en segundo lugar, porque en primer lugar quedó Denise de Calaf con El Amor Cosa Tan Rara, yo quedé en segundo lugar con el tema Vuelto Ya, y Lolita de la Colina con Lupita D'Alessio, que fue la que interpretó su tema Como Tú, y eso fue en Chile en el año 78.
Vamos, para aquellos que no conocen a Raúl Alarcón, y hemos estado hablando de él, Raúl Alarcón padre fue, diría yo, el hombre que abrió los caminos y las puertas aquí en el exilio a la radiodifusión en español, no solamente con emisoras de AM, sino de FM, no solamente en Nueva York, sino después trascendió, se convirtió en una cadena, la cadena SBC, Spanish Broadcasting System, y desde luego ya él falleció y su hijo hoy es el que opera pues canales de televisión y estaciones de FM. Así que para aquellos que no lo conocieron, de Camagüey, un hombre que nunca en la vida dejó su país alejado de su mente. Y bueno, ahí fue donde nosotros nos conocimos, Susy Lemán y yo. Susy, cuando tú tienes que irte de Cuba, los primeros tiempos me imagino que como niña extrañarías muchas cosas de tu vida diaria, de tu diario vivir en la isla de Cuba, tus amiguitos, en fin.
Bueno, imagínate.
Un desarraigo emocional.
Absolutamente. Y lo mayor para mí en aquel momento fue separarme de mi papá, uh-huh. Y de mi abuela paterna. Estuvimos aproximadamente 4 años separados. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba aquí, que iba a la escuela, muchos de los padres buscaban a las hijas al final del día. Y yo me sentía tan sola, porque mi mamá estaba trabajando, la pobre, luchando para salir adelante. Y yo tenía que ir a pie sola para mi casa. Y yo veía a los padres como recibían algunos a sus hijas ahí en la escuela y se las llevaban. Y sufrí mucho, fue muy duro para mí. Aparte de que extrañaba, a mí me encanta montar bicicleta. Hasta hoy en día lo hago con 63 años y lo hago igualito que lo hacía cuando tenía 10 y 15. Te lo juro, yo acabo de montar como 4 millas bicicleta ahora, encantada de la vida. Yo extraño mucho el Parque Tulipán en el Cerro. Era donde yo iba a montar bicicleta siempre, porque por allá vivían mi papá y mi abuela y yo iba los fines de semana. Entonces yo diera cualquier cosa por, como en las películas así, a veces que uno ve las cosas que suceden como por arte de magia. Yo quisiera algún día volar hacia Cuba y pararme allí en el medio de ese Parque Tulipán y pensar que por esas aceras y al lado de esos árboles yo montaba mi bicicleta cuando era niña, y eso para mí es algo que lo llevo muy, muy profundo en mi alma, y ojalá que algún día pueda regresar a una Cuba libre y poder pararme ahí en el Parque Tulipán.
Regresando a la OTI, ¿qué se siente cuando delante de esa audiencia a nivel internacional, quedas en un segundo lugar al lado de estrellas y de ahí en adelante, ¿cómo cambia tu vida? ¿Cómo lo recibiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente?
Bueno, para empezar te digo que yo no sé ni cómo pude cantar la canción, porque la emoción era tan grande y además en aquella época todo eso era en vivo, todo eso se estaba viendo aquí en los Estados Unidos en vivo, en Centro, Suramérica, en Europa, en países de Europa también se estaba viendo. Entonces era una emoción muy grande, pero gracias a Dios, Dios estaba conmigo, estaba conmigo. Entonces quizás esa alegría y esa euforia que yo sentía fue lo que me ayudó a transmitir la canción de la forma que lo hice y por eso estuvo y llegó al segundo lugar. Después de eso, imagínate, una algarabía increíble. Me acuerdo que después que ganamos la OTI, que éramos tres mujeres, dicho sea de paso, fueron
Sí.
los primeros tres lugares, fuimos mujeres. Y hubo una gran fiesta, entrevistas, aquello era, me agarraban de un brazo y después del otro. Mi mamá había volado a Chile para estar allí presente. Estaba orgullosísima, muy
Viña del Mar,
contenta.
imagínate, Viña del Mar, que es
Bueno, el festival,
icónico, icónico.
el festival en realidad fue en Santiago, porque en Viña del Mar se lleva a cabo el festival de Viña del Mar, pero este festival de la OTI fue en
En
Santiago,
Santiago.
en el Teatro Municipal, creo que era de allí, de Santiago de Chile. Pero fue una noche inigualable, es más, nunca se ha repetido en mi vida una noche así. Y obviamente, después que uno participa en un festival de esa magnitud, pues cuando regresé aquí a los Estados Unidos, la compañía enseguida me habló de grabar un nuevo disco. Al año siguiente fui a México, hice una gira por todo México, regresé a Chile, hice televisión en Chile, viajé a varios países, estuve en Panamá, en Costa Rica, en Venezuela. Ahí es en realidad donde mi carrera ya pues toma otro nivel, digamos, ¿no? Y yo quizás no lo aproveché tanto, Cari, como quizás debía haberlo hecho, pero yo soy una persona muy familiar. Y hay mucha gente que me dice, ay, pero Susi, ¿por qué tú no seguiste con tu
Otra en tu
carrera?
lugar, otra efectivamente, otra en tu lugar hubiera aprovechado ese momento y lo hubiera sacado, vaya, el jugo gástrico.
Pero fíjate, mira, cuando yo fui a la OTI, mi hijo tenía 3 añitos. Y entonces yo iba a la OTI, estuve unos días allá con el festival, después fui a México, estuve un mes en México, regresé a Miami, después volví a México, estuve casi otro mes. A mí la nostalgia de mi familia era muy grande. Entonces yo tenía que poner en una balanza lo que era estar con mi mamá, mi abuela, mi hijo, o verdaderamente dedicarme 100% a mi carrera profesional. Y te soy honesta, yo quería ser artista. Pero quería ser artista bajo ¿cómo te puedo explicar? A mi manera. Y cuando uno se dedica a una carrera, uno tiene que hacer muchos
La gente
sacrificios.
no lo entiende. Esto conlleva a sacrificios, conlleva a separación de la familia, conlleva a pasar momentos difíciles, conlleva muchas cosas. Todo el mundo dice, ay, yo quisiera trabajar en radio, en televisión. Es un deber y es una responsabilidad. De todas las canciones, ¿cuál es la que más te gusta de las tuyas, de las que tú cantas?
Bueno, mira, yo no tengo una sola y te voy a decir por qué. Porque hay distintas canciones que tienen un significado especial para mí. Por ejemplo, Ha vuelto ya. Esa está en un altarcito porque esa fue la de la OTI, esa fue la que me proporcionó tantos, vaya, triunfos, tantas alegrías. Pero no es igual. Yo pienso que cuando Irma Rodríguez, que es cubana, que es de Miami, que es su autora, y hay que decirlo y recontradecirlo, porque para
Es una
mí es
belleza.
la canción más, una de las más lindas, si no la más linda que yo he
Sí.
grabado. Aparte de que no es igual su melodía, su letra, su arreglo, es que todo
Es un caramelo.
es un caramelo. Entonces yo pienso que hasta cierto punto me describe a mí, porque yo soy una persona de paz, una persona tranquila, a pesar de que soy bien alborotada en ciertos aspectos, por ejemplo, como cuando llega mi cumpleaños, ahí sí que cambia la cosa. Pero yo soy una persona muy, muy, muy suave, muy, como dicen en inglés, easy going.
Is it
Y
going?
esa es una canción muy dulce que yo te diría que es hasta muy fácil para mí de cantarla.
Yo te voy a decir, y vamos a escuchar la canción que aparte de esta, de No es igual, me gusta de ti. Vamos a escucharla.
Viento, campos y caminos, distancia, qué cantidad de recuerdos. se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeña. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento.
Suseleman, si pudieras describirme cómo tú quisieras ver la Cuba del futuro. Yo sé que tú eres una cubana que amas al pueblo de Cuba, que en tu carrera has mantenido la conducta de una exiliada. Quizás muchos se hayan acercado a ti con intenciones de que tú formaras parte de algún tipo de intercambio cultural y tú has mantenido tu posición. ¿Cómo te gustaría a ti la Cuba del futuro?
Bueno, por supuesto, y ante todo sería una Cuba libre, una Cuba donde no existiera hambre, donde no existiera miedo, donde no existiera el terror y la falta de todo. Yo digo que el comunismo es un cáncer social,
total,
desgraciadamente. Me encantaría ver mi tierra libre y me encantaría que la juventud supiera que hay otro mundo, que hay otra cosa, por qué luchar, por qué vivir, porque yo pienso que allí se vive en un estado total de desimportancia para todo, nada es importante,
porque
no hay por qué luchar,
quitado,
no hay...
Le han quitado el autoestima.
Exacto.
Cuando ese es un régimen tan perverso que se dedica a robarle al ser humano el autoestima para que tenga dependencia de ello. Me queda muy poco tiempo y me gustaría en ese corto tiempo, ¿qué te gusta más, el radio como DJ o cantar?
No, qué pregunta. Ay, Dios mío. Mira, cantar me gusta porque esa es mi forma de expresarme. Y yo desde niña, como te digo, para mí la música y el canto es como otro corazoncito que tengo al lado. La radio me fascina porque en la radio igual me puedo expresar, puedo llegar a muchas personas. Y yo soy optimista, yo soy alegre, yo tengo mucho que dar. Y entonces pienso que a través de la radio es muy fácil llegar a muchas personas en un segundito.
Te invito. Vámonos empinando el papalote en nuestro pueblo natal. Nos vamos. Gracias, Suseleman, por haber adornado este programa de Mujeres de Cuba en este fin de semana. Y no es igual, señores. No es igual, se lo digo. Ni el aire es igual. No vuelan los papalotes como allá, en mi tierra natal.
Sola recordando un poco de mi niñez, recuerdo que llevo vivo conmigo hasta la vejez, un mundo de risa y juego, un lugar excepcional, donde la infancia era eterna, donde el niño. Vuelan los papalotes como en mi pueblo natal. No es igual, no es igual. El azúcar no es igual. No saben los caramelos como en mi pueblo natal.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. A viernes a las 8 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
¡Levántate, Cuba!
Radio Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Pico Blanco en el año 58, 57, pero si abro mis ojos estoy sentada en la cabina de Radio Martí. Es el mes de septiembre y estamos en el 2018, y esa voz pertenece a una de las leyendas musicales, una de las familias que son leyendas musicales y que todos en Cuba la conocen. Y tengo el gusto de compartir esta segunda media hora de Las Mujeres de Cuba con Malena Burke. Malena, buenas tardes.
Un saludo grande para todos los oyentes tuyos, y que quiero que sepan que te quiero mucho.
Déjame decirte que me trasladaste, pero grandemente. Y me trasladaste porque hay graves en ti que son de tu madre, de Elena. Sí. Lo que se hereda no se hurta. Ella fue quien fue y siempre será la señora Sentimiento. Malena, indudablemente tienes una carrera esplendorosa. Pero vamos a hablar un poco de cómo comenzaste en Cuba. Yo no pude ver tus comienzos, pero sí he visto, desde que llegaste aquí, un triunfo rotundo. ¿Cómo esta comunidad, este exilio te ha acogido, te ha querido? ¿Y cómo tú te has ganado tu lugar y tu respeto, no solamente como cantante, sino ahora también como actriz? ¿Pero cómo fueron tus inicios en Cuba?
Bueno, pues mis inicios, fíjate, yo estudié en conservatorios de música, me gradué en el Conservatorio Municipal Amadeo Roldán, estudié guitarra, estudié violín, pero yo no pretendía ser músico. Y un buen día, esperando el servicio social, que no sé si recuerdas que, bueno, no sé.
No, yo no recuerdo nada de eso. No,
ya me di cuenta.
Pasa la página.
Ya me di cuenta. Bueno, esperando el servicio social, que eran 2 años, nunca me llamaron, y me propuso Marta Denis, una directora artística, que si quería cantar, y yo siempre fui muy decidida, le dije sí, y ahí comencé. En diciembre del 80, por el 50 aniversario del Cabaret Parisien del Hotel Nacional. A dúo con mi mamá.
Dime tu mentira. Ven acá más, Elena, una pregunta. Elena se metía en tus canciones, te daba indicaciones, te decía esta me gusta, esta no me gusta, o te dejaba a tu libre albedrío.
Sí, ella me dejaba. Ella me dejaba, lo que sí era muy exigente. Sobre todo para los dúos, le gustaba mucho ensayar, que eso me lo enseñó a mí, me lo traspasó. Ella le encantaba ensayar las cosas muchas veces. Y entonces, bueno, pues ahí comenzamos cantando y de ahí salí para Tropicana, que Joaquín M. Condal me vio y me llamó 5 años en Tropicana y ya no he parado de cantar en toda mi vida. Voy a cumplir 39 años ininterrumpidos cantando.
Ven acá.
Y además, espérate, además te quiero decir que yo sí pude disfrutar a mi mamá muchísimo, porque mi mamá, tuve la dicha de cantar con ella desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio, en carnavales, en cabaret, en teatros, en todas partes, en tarimas, en la calle, en todas partes. Nosotras trabajamos juntas muchísimo y la disfruté muchísimo, la verdad.
Me alegro mucho. ¿Cómo era la relación de Elena contigo ya fuera del orden de trabajo, ¿no? En el orden personal, como mamá, o sea, porque indudablemente hay que separar las historias, ¿no? Una cosa es en un escenario y otra cosa es en la vida cotidiana. ¿Cómo era esa relación?
Bueno, ella, las dos, como trabajamos en cabaret, pues entonces dormíamos hasta el mediodía y ella era la que casi siempre cocinaba. Ese lugar lo ocupé yo después, al cabo de los años, porque mi abuelita, a medida que fue envejeciendo, Dulce María González, la mamá de mi mamá, que fue la que me crió, ya se fue poniendo mayor, yo empecé a parir muy joven, y entonces yo tuve tres hijas hembras y un varón, o sea, Lena, Flavia y Dulena, que son las Imaguas, y el varón Osmel. La casa estaba llena, mi mamá nada más me tuvo a mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá.
Sí.
Y entonces, ya tú sabes, la casa llena de muchachos que no la dejaban descansar. Pero ella sí, todo, ahí asistaba a sus ensayos. Y entonces la casa siempre estaba, era una casa muy movida. Siempre estaba Enriqueta Almanza en el piano, Fran Domínguez, José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz. Siempre había música. El Niño Rivera. Y los músicos enseñándole sus últimas canciones y las cosas nuevas que hacían, Marta Valdés. Y entonces, bueno, Marta es como si fuera mi tía, la verdad. El cariño ese de grande, desde que yo abrí los ojos, los vi a Meme Solís, a ella. Eran como la familia que me rodeaba. Esa era mi vida cotidiana, oyendo música muy buena por buenos músicos.
¿Qué te decide? Sales de Cuba a cumplir un contrato y ¿por qué te quedas?
Bueno, pues mira, te voy a ser sincera. Yo no pensé quedarme, porque la verdad es que nosotros éramos como un matriarcado. Mi abuela, mi tía, mi mamá y yo. Y mis tres hijas y mi varón. Vivíamos todos juntos. Y entonces Martín Rojas, que era el guitarrista mío en ese momento, un tremendo guitarrista.
Magnífico.
Que vive aquí. Miami en este momento, él me dijo, mira, este es el momento, Dios te lo puso en el camino, hemos salido sin nadie de la seguridad del Estado, nadie nos vigila, piénsalo para el futuro de tus hijos, que Cuba cada vez está más mal. Bueno, me dio un jarabe de pico, como diría la doctora Nancy Álvarez, que así todos los días, hasta que yo le dije, sí, yo creo que tienes la razón, este es el momento. Este es el momento y voy a dar el paso de quedarme y después voy alando a la familia poco a poco.
¿Y te quedaste en Colombia?
No, me quedé en Venezuela.
¿En Venezuela?
En Venezuela y allí me quedé, nos fuimos a Barquisimeto, a un festival del bolero. Y después fuimos para Caracas y me quedé buscando un venezolano y me encontré con un cubano que es con el que vivo hasta la actualidad, hace 26 años, con Nelson Mendoza.
Bien que sí, tremenda gente.
Sí.
Ven acá, Elena, ¿y qué decides llegar a Estados Unidos, cruzas frontera?
Bueno, estoy allá y canté muchísimo con Aldemaro Romero, con Chelique Sarabia, con los grandes, Gisela Guedes, Floria Márquez, todas las cantantes de allá, Estelita del Llano, y un buen día me hablan de acá, de Miami, que ya el lugar no existe, el Centro Vasco.
Yo lo recuerdo.
La dueña, sí. Toti Saizar Vitoria, sí. Y el dueño. Bueno, pues hicieron todos los trámites. Yo le dije, bueno, si ustedes me tramitan la visa y si me la dan, yo voy para allá. Y así fue. Sí me la dieron, se tramitó todo. Y yo vine, tuve la posibilidad de venir con Lena, mi hija, que ya estaba conmigo en Venezuela, porque Lena había salido para Canadá con su papá, que era en ese momento el director musical del Puma. Y entonces Elena fue conmigo para allá, para Venezuela, ya era mi pianista, y vinimos juntas con el que era su novio en ese momento, con Puchito, todos vinimos para el Centro Vasco. Y ahí fue...
Vaya, ahí fue el debut.
Una de las cosas más emocionantes que yo he sentido en mi vida, porque el que se fue de Cuba antes del 59 no se podía acordar de Malena, porque Malena no había nacido. El que se fue en los 60 tampoco. Y el que se fue en el 80, yo empecé en el 80, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente iba a ver qué hacía la hija de Elena.
Sí.
Y así, deja ver qué hace la hija de Elena. Y así fui haciendo mi público y fui recaudando emociones, felicidades, cosas lindas y hermosas que me han acompañado durante estos 23 años acá, 23 años acá en Miami.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué reacción tuvo Elena cuando supo que tú no ibas a regresar?
Bueno, ella era una mujer muy inteligente y nunca me puso, nunca dio ni opinión, ni que lo que yo quisiera hacer, lo que fuera para mí mejor, para mi desarrollo, para... Entonces sí la llamamos desde aquí y se lo dijimos, habían cámaras y todo. Y ella dijo, bueno, mi hija, qué bueno que diste ese paso, que Dios te acompañe y que sigas triunfando. Nada más me dijo.
Claro que
ella,
sí.
Ella era una mujer que quería lo mejor para mí, para sus nietos. Y no hablaba mucho, tú sabes, no, bueno, tú fuiste su amiga.
¿Cómo no? Yo fui su amiga.
Ella no era de mucho hablar, pero sí de acciones. Con las acciones demostraba las cosas.
Una pregunta, porque indudablemente tu carrera no ha parado, ha sido como meteorólogas. Un meteorito que surgió y rompió. Pero la niña que te sigue los pasos, la que yo recuerdo... que un día la vi tocando el piano, era una niñita, y le oí la voz y dije, Dios mío, esto va a ser un fenómeno cuando se consolide. Y está acabando. O sea, ustedes son algo así como que las Elenas, las Burke, ya ustedes no tienen nombre propio. Es las Burke es por aquí, las Burke es por allá. Ahora, en el papel tuyo de madre, ¿cómo te sientes al ver a Elena triunfar como está triunfando?
Yo muy feliz, porque Elena, tú sabes que para los oyentes que no lo sepan, Elena fue una estudiante de primera, llegó a ser vanguardia nacional porque sacaba 100 en todas las asignaturas. Era una muchachita muy aplicada, muy seria.
Pero era tímida, yo recuerdo que era tímida.
Muy tímida. Muy tímida.
Oye, ¿dónde dejó la timidez?
Bueno, ¿te acuerdas con el pelo en la cara?
El pelito en la cara y se escondía en el piano. Yo miraba y decía, Dios mío, pero con lo lindo que canta y ese piano que toca. Sí. Y mira cómo ha cambiado. Se ha convertido en una mujer verdaderamente que te puedo decir, igual que tu madre... llena un escenario, ustedes tienen la facultad de solas cantando, tocando el piano, moviéndose, eso. Yo recuerdo que tu madre era el único ser que hacía que el cabaret estuviera en silencio. Ajá. Se podía escuchar el sonido de una mosca si volaba, porque sí, todo el mundo concentraba la atención en ella, en lo que emanaba de ella. Era algo muy especial, no era solamente la voz, no era la canción, era el decir que tenía Elena. Y era un silencio que si alguien hacía un pequeño ruido, todo el mundo se miraba como regañando. Y a mí me pasa lo mismo cuando voy a un espectáculo, un teatro, a cualquiera de los lugares donde ustedes se presentan. Es la atención que les prestan, es el respeto con que le escuchan, es que ustedes llenan un escenario, y eso no es fácil de hacer.
Sí, de verdad que yo he tenido muchas experiencias muy muy bonitas, muy enriquecedoras aquí en Miami.
Compártelas conmigo y con la gente que te está escuchando en Cuba, que deben estar muy felices.
Nos hemos presentado, ya Elena creció, Elena se ha hecho, llegó a ser mi directora musical. Tocaba no solo el piano, sino me hacía los coros, dirigía, era, y ahora actualmente que su carrera está independiente de la mía, hemos podido hacer muchos espectáculos juntas, porque la gente piensa que somos Clara y Mario, para que los que se acuerden, o las hermanas Martí. Entonces yo le digo, caballero, cada una tiene su carrera. Lo que pasa es que nos da un placer inmenso trabajar juntas y tenemos mucha afinidad en las voces, en los dúos, en la forma de, a pesar de que ella hace una música más pop y yo soy más bolerista, más salsosa, más cubana tradicional, más timbera. Ella es más pop, más balada, pero bueno, olvídate, cuando nos unimos esto es lo más grande de la vida. Hicimos ahora yo hice un concierto y hicimos unas cosas a voces con ella y con mis hijas, que fue una emoción grandísima. Nos fuimos a España y hicimos un concierto con 1,000 personas, una maravilla en Valladolid. La gente, un silencio que se oía en, ¿sí?, las montas. Nos fuimos a Nueva York hace 2-3 meses, igual fue una cosa espectacular con Xiomara Laugar, Lena y yo, le pusimos 3 lindas cubanas. Eso lo repetimos aquí en Miami, con, bueno, cuántas cosas no hemos hecho en Los Ángeles. Hemos hecho tanto, tanto trabajo. Yo llevo 20 años cantando en todos los conciertos.
Yo recuerdo cuando tú llegaste y recuerdo perfectamente bien cómo el público te recibió. Y yo recuerdo la alegría que yo sentí al verte en un restaurante que tú estabas cantando y te pedí una canción que la cantaba tu mamá, Idilio, y la cantaste. Porque hay una realidad, las canciones te transportan, te llevan al lugar de origen. Yo me imagino que en este mismo instante, el que oyó esa canción con la que empezamos esta parte del programa, pues pensó más en Elena que en ti, porque ya te reitero, ese es algo que emana de esa voz grave que tú tienes, ese potencial de voz que la recuerda a ella. Pero
tú sabes que en esa canción con que tú empezaste, el programa estaba acompañada por Arturo Sandoval en el piano.
No sabía. Ajá. No sabía, porque esa canción la pone la producción y yo estoy en el estudio enfrente. Pero
es Arturo Sandoval.
Imagínate tú, ahí mismo fue donde la mula tumbó a Genaro. Malena, ahora eres actriz, te estás presentando o ya terminó la obra.
No, todavía.
En Visa para un Sueño. A ver, ¿primera vez que actúas o habías actuado antes?
No, primera vez. Realmente había hecho un espectáculo en Cuba con Tito Junco como director, un gran actor que ya murió. Que hice algunas boberitas pequeñas, pero así ya oficialmente como actriz de la mano de Raúl González, este venezolano maravilloso.
¡Qué bueno!
Y de
es
su director Manuel, qué bueno es, Manuel Mendoza es el director. Y me han hecho que yo haga todo lo que ellos quieren. Y la verdad es que estoy tan feliz, porque es un trabajo, es un colectivo, somos 53 personas. Y es un colectivo de trabajo tan serio, tan bien. Es Broadway en español.
Yo vi la primera puesta que la hicieron hace muchísimos años y también fue Raúl. Y,
hace 12 años, ¿sí?
Sí, hace muchos años. Pero, ¿viste qué complicidad tan rica se forma desde un escenario con el público en el teatro?
Sí, actuando, y además...
Actuando.
Ah, sí, sí, es una cosa maravillosa. Yo me desdoblo y hago de madre de él y hago otro de un momento de una santera y hago después de la madre de otra, una despedida de soltero. Hago de todo en esa, bailo, canto, actúo y estoy feliz. Estoy feliz, muy feliz. Visa para un sueño va a estar hasta el día 16 de septiembre. Así que voy a tener la posibilidad de celebrar mi cumpleaños cantando en Visa para un sueño y actuando.
¿Usted es Virgo?
Porque yo cumplo el 15 de septiembre.
Usted es Virgo, miren. Por acá, del lado de acá, sin que se entere nadie, hay otra Virgo. Así que somos virgonianas.
También.
Yo también, y la Virgen de la Caridad es Virgo también, 6-8 de septiembre. Así que
qué lindo sí, día.
Sí, sí, señor. Óyeme, algo que te quiero preguntar. Cuando vienen la gente de Cuba, ¿no?, de visita, que te van a ver, ¿qué te dicen, Malena? Porque yo sé que tienes un público, que tienes un nicho de cubanos que vienen, son personas de distintas edades. ¿Qué te dicen cuando te van a ver?
Bueno, la gente es muy emocionada porque no han podido seguir mucha de esa gente mi trayectoria, que de veras yo siento que yo he ido creciendo con los años, la voz se me ha ido redondeando, el dominio escénico, y la verdad es que la gente se queda como impactada, como impresionada, porque piensan que la generación Burke no murió, que mi mamá sigue viva en mí y en mi hija, y entonces ven, me miran con un respeto, con una admiración, con un cariño, que yo me siento muy emocionada, pero extremadamente emocionada, porque realmente eso es lo más importante para mí, que la gente te admire y te digan tantas cosas lindas. Y ahora en la obra han ido personas que me han hecho unos comentarios, me dijeron, de ahí para Hollywood, porque sí, porque dice, porque es que estamos impresionados de verte. Y digo, bueno, porque son cosas que te da la vida, que
es un don.
Claro, y no, y la vida te pone a hacer cosas, tú, o las haces o no las haces. Sí. Y a mí siempre me gustó hacer, deseé hacer una comedia musical. Siempre. Y entonces ahora han ido muchos cubanos que viven en Cuba a ver la obra, amigos y otros que no conocía. Uh-huh. Y se han quedado impactados e impresionados. Vaya, es muy, muy, muy reconfortante, muy bonito, porque cuando tú ves todo lo que mi Cuba está pasando, la gente cómo sufre, cómo uh-huh. tiene carencias, tiene necesidades, y en la música te saca de toda esa, tú cantas una bella canción, tú tienes un problema de enfermedad, de cualquier cosa, y una bella canción te saca de todo lo malo, te hace pasar un momento grato, y eso está en las manos de nosotros, los cantantes, los actores, los que trabajamos en esto.
De eso precisamente quería preguntarte, Elena, porque si tú tuvieras la oportunidad de pintar la Cuba del futuro que tú quieres, tú con todas tus experiencias, después de haber viajado, de vivir allá, de tener una carrera allá, de ser parte de esta comunidad, de este exilio que tanto te quiere, tanto te respeta, que tanto ha valorado tu carrera y que tanto te respeta, ¿cómo tú desearías que fuera esa Cuba del futuro?
Bueno, primero te voy a decir que ella está al lado tuyo, porque me has dicho dos veces, Elena.
Sí.
Así que ella está aquí entre nosotros.
Bueno, bienvenida. Bienvenida, claro, porque ella nunca se ha ido de mí. Ella siempre será y fue mi amiga y lo será siempre.
Y siempre está conmigo. Pues yo quisiera que fuera como lo que yo he visto en documentales y en cosas. Así que mi Cuba ría nuevamente, que todo el mundo... es que Cuba era todo. Los documentales del 58, del 57, que tenía de todo. así que sea así la Cuba fiestera, la Cuba de los carnavales, de la reina del carnaval, de la abundancia. Había siempre necesidades, claro, los había pobres, los había ricos, pero la Cuba que merecemos todos los cubanos.
La Cuba del amor, que, la Cuba del amor, donde los cubanos se miren a los
de
ojos.
De la felicidad.
Y no haya,
odio, odio, que no haya odio, sí. Que no haya rencor, que haya solamente felicidad y cosas bonitas y respeto, mucho respeto. Que la verdad, yo te digo, eso se ha perdido mucho.
Y que haya libertad.
Pero,
que haya libertad para, bueno, que nadie le tenga primero. Nadie le tenga que decir a alguien dónde tú vas, cuándo tú
ni
vas,
lo que que hacer.
Ni lo que tienes que hacer. Precisamente. Te quiero dar las gracias. Para mí ha sido un placer muy grande. Lena, Malena y Elena. Las tres. La trayectoria de las Burques ha sido presentada en esta tarde. Hemos conversado con Malena. Malena es como que ese brazo que une a Elena con Lena. Y yo los dejo a ustedes en la tarde de hoy y regreso la próxima semana con más Mujeres de Cuba. Tengan todos una linda tarde.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.